Antonio Banderas, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy contento y muy bien.
¿Qué año?
Muchas cosas, trabajando mucho.
Ahora hablamos de eso, pero es que antes decía que qué años llevamos para el cine español, para los actores españoles.
Fantástico.
Un Óscar a Penélope, un Óscar a Bardem. Tú fuiste el precursor, tú conoces a los dos. ¿Quién te iba a decir a ti, amigo, que unos cuantos años después de que empezaras tu aventura iba a pasar esto con actores españoles, eh?
Pues no a mí, a mucha gente, ¿no? Esto era insólito. Si se hubiera dicho en cualquier reunión hace 20 años que eso iba a ocurrir, no se lo hubiera creído nadie. Simplemente ya la posibilidad de trabajar en una cinematografía tan competitiva como la norteamericana resultaba insólito en nuestro país en aquella época. Hubiera sido una broma, en realidad, entre nosotros. A ver si te vemos en Hollywood algún día, la gente. Un poco de cachondeo con aquello, ¿verdad? Y sin embargo ya es una realidad. Ya es una realidad. Pero yo creo que viene de alguna forma a cubrir lo que está pasando en muchos terrenos en la sociedad española y sobre todo esos que han ido saliendo fuera. Ha pasado no solamente en el mundo del cine, ha pasado en el mundo del deporte muchísimo, ¿no? Ahora es raro cuando un español no gana Roland Garros. Yo me acuerdo cuando Bruguera ganó en el 93, creo que fue por primera vez un español, y aquello fue un acontecimiento increíble, y ahora es una cosa que hasta cierto punto es natural, ¿no? Pero ha ocurrido con arquitectos, ha ocurrido con empresarios, ha ocurrido, en fin, en muchos niveles de la sociedad española. Creo que la sociedad española durante todos estos años de democracia se ha sacudido muchísimos complejos de inferioridad, ha sabido avanzar y de alguna forma hay una serie de personajes pues que representan lo que es, yo creo, un sentir general.
¿Y uno se siente, tú te sientes precursor?
Yo no me siento, hombre, precursor es inevitable que la gente lo piense de esa manera, porque evidentemente yo fui el primero que se marchó aquí a establecerse, no porque había habido actores españoles en el pasado que lo habían hecho, en el caso de Sara Montiel y de otros, ¿no?, que habían trabajado en Hollywood en otra época. Pero ya de establecerse aquí, de formar parte un poco del mundo este, sí, precursor, sí, ahora representante de nada, representante de mí mismo, y mira, y si yo estaría encantado y muy contento si de repente eso hubiera servido para abrir no las puertas, sino los ojos de los productores y de los estudios cinematográficos en los Estados Unidos y ver la posibilidad de trabajar con actores hispanos y no ya encasillados dentro de personajes. Yo me acuerdo cuando yo hice Los Reyes del Mambo, a mí me decían muchos de los compañeros con los que yo trabajaba en aquella época, algunos de ellos hispanos, me decían, uy, si te vas a quedar aquí, los papeles que vas a hacer son de narcotraficantes, de delincuentes, de los malos, siempre van o a personajes afroamericanos o a los hispanos y tal. Y eso durante estos 20 años que yo llevo aquí, yo lo he visto de cambiar a marchas increíbles, ¿no? A la velocidad que eso ha cambiado la percepción que tenía también el gran público norteamericano, no ya de los actores hispanos, sino de la sociedad hispana en general en este país, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, si eso, yo he colaborado en algo, y como dije en el Festival de San Sebastián cuando me dieron el año pasado el premio Donostia, si he aportado mi granito de arena, eso a mí me produce una satisfacción enorme.
¿Le ha dicho algo a Penélope en concreto en relación con lo que le puede esperar a partir de ahora, con lo que tiene que hacer a partir de ahora, o tú eres, no eres de dar consejos?
No, consejos no, porque además Penélope no los necesita, obviamente, ¿no? Yo lo que sí fue, la noche que le dieron el Oscar, en una fiesta, nos dimos un abrazo largo, porque yo Penélope la conozco desde que yo estaba haciendo Filadelfia, nos conocimos entonces en Nueva York, y era una niña de 18, 19 años entonces, y tenía muchas ilusiones, y bueno, de alguna forma la he ido viendo crecer. Ha estado mucho aquí en nuestra casa, sobre todo al principio, porque estaba muy sola aquí al principio. Entonces la tratamos de ayudar en todo lo que pudimos desde el punto de vista humano, me refiero, ¿no?
Sí.
Y tal, y nada, lo que le di es un abrazo sincero de reconocimiento y de admiración, y de amistad, naturalmente. Y estuvimos allí un rato sonriendo y viendo aquel Oscar que tenía en la mano, y digo, ay, que del mal, del man de oro que te han dado. Ella estaba encantada. Estuvo magnífica. A mí me pareció que la ceremonia de los Oscars fue probablemente una de las mejores. por varios motivos. Uno de ellos porque me parece que, a pesar de ser un espectáculo en la entrega de la gala, de la entrega de los Oscars, es un espectáculo cinematográfico, se desarrolla en un teatro. Y creo que se supo ver eso este año, ¿no? Me pareció muy bonito el que cinco actores entregaran el premio a las diferentes categorías de actores, tanto actores secundarios como actores principales, porque se revalorizó muchísimo la figura del nominado. Es decir, ya adquirían un protagonismo en la ceremonia porque directamente desde un compañero se te agradecía el trabajo. Había algo muy muy bello, muy emocionante en ello, además muy teatral, se iban abriendo esas fotografías donde ellos estaban situados detrás, cómo se desplazaban hacia el centro. La disposición del escenario estaba mucho más insertado dentro del público, rodeado en un semicírculo por los nominados y por las familias y por toda la gente. Había algo muy cálido que de alguna forma esa distancia que establecían en el escenario anteriormente se perdió. Me pareció que Hugh Jackman estuvo magnífico y después me pareció que Penélope estuvo fantástica, porque había una emoción real cuando estaba recogiendo el premio que tuvo que superar en el escenario, la superó muy bien, dijo las cosas que tenía que decir, estuvo preciosa ella y para mí debe ser un orgullo para todos los españoles ver a Penélope cómo lo hizo, lo bien que estuvo, fantástico, fue
Yo
redondo.
tengo esa sensación, y fíjate, me llama la atención, Antonio, que digas tú eso, porque en la mañana posterior a la entrega de los Oscars, la ceremonia de los Oscars, yo contaba aquí en la radio cómo me encantaba observar cómo la emoción de la pantalla saltaba a la pantalla y se vivía en realidad en esos actores, en esas actrices que realmente se estaban emocionando. O son estupendos, o son fantásticos, o cuando recibían el premio lo recibían con auténtico gozo y transmitían una emoción de verdad.
No, no, no. Lo que allí ocurre es auténtico, auténtico. Eso es que no hay forma de, además de fingirlo. Yo creo que estaban más bien tratando de contenerse,
Claro.
más que empujando. Era una emoción real, es muy fuerte que actrices de esa categoría o actores de esa categoría se dirijan a ti personalmente diciendo las cosas tan bonitas que se dijeron entre compañeros, ¿no? Yo creo que fue probablemente una de las mejores ceremonias de Oscar que hemos visto en muchos años, innovadora, hubo, como te he dicho anteriormente, cosas que fueron muy muy interesantes. A mí me gustó mucho,
Oh,
mucho.
y el Oscar es una cosa, lo más grande que le puede pasar a un actor,
Sin
supongo.
duda.
Lo más grande que le puede pasar a un
Sí,
actor.
claro. Pasa, hay, de todas formas, hay muchísimos, o sea, no, 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 es un club muy, estar ahí es fantástico, pero también hay muchísimos actores y la historia de la cinematografía lo revela, ¿no? Ha habido gente maravillosa que no ha obtenido Oscar, ¿no? Alfred Hitchcock nunca se llevó un Oscar, Cary Grant nunca se llevó un Oscar.
Antonio Banderas nunca se llevó un Oscar de momento.
Bueno, yo no he terminado todavía.
Ya, ya lo digo de momento, digo de momento.
Yo no he terminado todavía. No, pero incluso en mi generación, Tom Cruise no tiene Oscar, Brad Pitt no tiene Oscar, Johnny Depp no tiene Oscar, Jude Law. Hay una serie de actores que no tienen todavía Oscar, que son actores de primera categoría, ¿no? Y depende mucho de la circunstancia, de la película perfecta en el momento justo. También hay que, para qué engañarnos, tener una vida social importante, están bien relacionados, que te quieran, en fin, hay una serie de cosas que van detrás del Oscar, ¿no? Y yo creo que Penélope este año reunía todas esas condiciones. Ella había estado ya nominada anteriormente, por lo tanto, había una cierta sensación de deuda hacia ella, ¿no? Por parte de la Academia, sí.
¿En qué andas metido ahora, Antonio?
Pues mira, estoy escribiendo como un loco Bob Dylan. Mira, ahora mismo está llegando un coche a la casa que me trae el guión de Woody Allen. Eso no se sabe en España porque esto todavía yo no he dicho el sí.
O sea que Woody Allen te ha ofrecido un papel
Sí.
en una película suya.
Sí, en la película que ya se anunció además en España, yo creo que eres la primera persona a la que se lo comento, ¿no? Yo tengo que leer el guión. Ahora es curioso porque las películas de Woody Allen, él no te deja el guión completo. Yo, mi mujer hizo Celebrity con él y lo que le da es las páginas donde ella interviene. Entonces, ha cambiado por lo que veo el sistema.
Y a ti
Entonces,
te lo lleva entero.
no, me lo dan, vienen dos personas. Yo estoy ahora, voy a hacer eso en cuanto termine la entrevista. Yo leo el guión. Me dejan, después de haber leído el guión, me dejan las páginas mías y ellos se llevan el guión. Es decir, no te dejan el guión completo. Es una cosa que Woody Allen siempre hace. No sé si lo hizo con Penélope y con Javier, pero supongo que sí.
Antonio
Supongo que sí.
Banderas, ¿de qué depende que hagas o no esa película con Woody Allen?
No,
de que
no,
te
depende
guste
ya de
bien.
mí. Él me la ha ofrecido. Ya el ofrecimiento se produjo ayer y ahora depende de mí. Yo me leo el guión y mira, ahora viene Yolanda con el sobre en la mano. Y
Un
si
par
me
de cosas
gusta, pues
más.
me voy y
Un par
la
de
hago.
cosas más. Oye, no, si quieres nos puedes comentar qué tal está. ¿O tienes ya alguna idea de qué va el guión?
No, no tengo ni idea. Me acaba de poner el sobre Yolanda aquí en lo alto. Personal y confidencial, Antonio Bandera, MBST. Es lo que tengo aquí en lo alto.
Bueno, no voy a entretenerte mucho más, que tienes tarea, por tanto, solo un par de cosas.
Sí,
Lo
venga.
de venir a España.
Sí, pronto. Me voy para allá porque tengo que. Tú sabes que estoy escribiendo el guión con Antonio Soler. Yo escribí una primera versión. Se lo pasé a él durante 2 o 3 meses. Él ha estado trabajando en la segunda versión. Me la volvió a mandar. Yo la estoy reestructurando. Y ahora me voy a Málaga. Nos reuniremos los dos y lo ultimaremos. Una vez hecho esto, yo me vuelvo a ir a los países árabes. Ya entregar en mano a todas aquellas personas que pueden ser financieros en la película, el guión, financieros y socios, porque para mí era importante ir de la mano de los árabes en esta película, de los musulmanes. Probablemente vaya a Marruecos también. Para mí es imposible hacer esta película sin pensar en, como yo le llamo, mis hermanos del sur. Tienen que estar en la película y a partir de ahí ir centrando la financiación. Si se centra, yo me dedicaré probablemente, todavía no se ha cerrado todo, pero probablemente a Dalí, y de ahí en julio irme a Londres y dentro de un par de horas puedo confirmar eso si el guión y lo que me ofrece Woody Allen me gusta y esos son los planes.
Antonio, tengo por aquí un paisano tuyo que quiere saludarte.
Pues venga.
Antonio, buenos días, soy Fernando Ramos.
Hombre, ¿qué hay?
Bien, oye, ¿vas a estar en Semana Santa en Málaga?
Sí, todo va bien, sí.
Vale, yo como no sabía si ibas a estar o no, te he traído este minuto que me gustaría que los escucharas y que luego nos dijeras que invitara a la gente a que viviera exactamente esto.
Esto te suena, ¿no, Antonio? Creo.
Esos son los sonidos típicos de la Semana Santa malagueña. Son las campanas de los tronos, el bullicio, la gente, la marcha sonando detrás, melancólica, como debe de ser, claro. La Semana Santa de Málaga, y la Semana Santa de toda Andalucía, pero la de Málaga muy en especial, hombre, están fundamentadas lógicamente en un hecho religioso, en la pasión de Jesucristo, pero también hay otra gente que la entiende desde el punto de vista de la espiritualidad popular, otros que los entienden desde el punto de vista identitario, otros desde la tradición, otros desde la cultura o desde el arte popular. Tienen muchísimas, es un poliedro multicolor en el que uno se puede reflejar de maneras muy diferentes según la personalidad de cada uno, ¿no? Yo la vivo muy intensamente porque para mí representa, lo he dicho en bastantes ocasiones, una especie de darme una sobredosis de mi propia tierra, reencontrarme con mí mismo, con mi gente, con mis tradiciones, con la cultura popular. La Semana Santa es algo muy especial y muy poco entendible desde fuera. Yo creo que la Semana Santa en Andaluza en general, cada pueblo y cada ciudad, de alguna manera, es muy endogámica. La hacemos un poco para nosotros mismos, ¿no? A pesar de que arrastre también después una industria detrás. Una industria dedicada única y exclusivamente a la Semana Santa, que da de trabajar a muchas familias, pues bordadores, talladores, escultores, en fin, una serie de gente que está trabajando alrededor de la Semana Santa, y después una industria paralela que es la industria del turismo, lógicamente, ¿no? Tanto o sea, todo que depende de la hostelería, pues los bares, los restaurantes, los hoteles, en fin, una serie de que se benefician. Es un poquito un impulso económico antes de la llegada del verano. Son muchas cosas. La Semana Santa son muchas cosas. Hay que bajar allí, hay que fajarse con ella para entenderla.
En cualquier caso, Antonio, yo como malagueño, si me permites, quiero darte las gracias porque esa imagen permanente en la Semana Santa malagueña de Antonio Banderas con Melanie, con la familia, en ese balcón de Calle Lario, hace que, bueno, la imagen de un actor universal, un malagueño universal como tú, pues que la imagen de la Semana Santa de Málaga se proyecte y llegue a muchos más rincones del mundo.
Pues, hombre, pues te agradezco tu agradecimiento.
Antonio Banderas, maestro, no te entretenemos más, que tienes trabajo con Woody Allen. Y ya, bueno, ya, ¿cuándo vas a decidir? Eso se toma su tiempo, no te fija un plazo.
No, no, yo creo que va a ser casi inmediato. Es muy difícil decirle que no a trabajar con Woody Allen, la verdad, sea dicha, ¿no? Tú verás en las películas de Woody Allen actores de muchísima categoría que a veces hacen un personaje de una escena, porque es estar al lado de una leyenda del cine. Es un hombre que ha hecho historia en el mundo del cine. Además, es como una coneja, es una barbaridad la cantidad de películas que tiene, ¿no? Es un hombre que produce mucho, mucho cine y que ha entrado en no solamente en el mundo de la comedia, sino de la reflexión humana, ¿no? De las relaciones humanas, hombre-mujer, de muchos tipos, ¿no? Es muy interesante. Yo el conocimiento que tengo que él lo tengo a través de, digo personal, ¿no? A través de mi mujer, porque ella trabajó, hizo también un personaje relativamente pequeño en Celebrity, pero estuvo ahí al lado y después yo lo llegué a conocer a él en Nueva York una noche cenando en un restaurante y me pareció una persona encantadora, ¿no? Y me encantaría trabajar. Desde luego a Penélope obviamente no le ha ido mal.
Antonio Banderas, siempre es un placer hablar contigo, maestro.
Nada, hombre, igualmente.
Gracias y hasta siempre.